en general, resuelve antes los duelos que aquellas personas que me dicen no creo en nada y siguen llorando indefinidamente. Pero comencé el programa hablando sobre la meditación porque un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison aquí en los Estados Unidos verificó a través de toda suerte de pruebas y aparatos que la meditación tiene efectos biológicos sobre el cuerpo. Del estudio se desprende que la meditación produce cambios en el cerebro asociados a emociones positivas y que mejora la función del sistema inmunológico, dice el estudio. Y leo, los estudios neuronales han demostrado un incremento de actividad en el lóbulo frontal izquierdo, que es la residencia de las emociones positivas. Al mismo tiempo, se reduce el funcionamiento de la región derecha. Los neurocientíficos han observado que las personas que emplean más la zona izquierda tardan menos tiempo en eliminar las emociones negativas y la tensión que pueden provocar las situaciones cotidianas. Este desequilibrio entre los hemisferios conlleva también a una reducción del miedo y la cólera. ¿Te imaginas vivir sin miedo y sin enojo? John Tisdale, de la Universidad de Ciencias Cognitivas y del Cerebro en Cambridge, llevó a cabo un estudio con deprimidos. Este investigador encontró que la combinación de meditación introspectiva, o sea, de mirarse para adentro, con la terapia cognitivo-conductual, que es ya enseñarte a cómo reaccionar ante las diferentes cosas de la vida y cómo tú mismo reemplazar tus pensamientos, etcétera, etcétera. Dicen que la meditación y las técnicas cognitivo-conductuales reducen en un 50% las recaídas de los pacientes depresivos crónicos. ¡Wow! Si no sabes cuáles son las técnicas cognitivo-conductuales y no tienes la oportunidad de acercarte a una biblioteca y por lo menos investigar un poquito, pues empieza meditando, porque es el 50% del tratamiento. Y en el centro clínico Essen-Mitte en Alemania, los médicos han empleado durante 12 años un programa de meditación introspectiva antiestrés. Y la meditación de introspección, según la plantean los budistas, nos muestra quiénes somos, porque lo único que haces es como pasarte un scan por todo el cuerpo, ir buscando dónde hay emociones desarmonizadas y liberarlas. Punto. Pero te permite contactar, es como una versión oriental de conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Qué interesante, nosotros somos el portal dimensional por el cual conocemos el universo y los dioses. ¿Qué somos? ¿Qué podríamos llegar a ser? Y la técnica es simple, sistemática y directa. El trabajo se orienta a intentar observar la actividad mental y biológica del cuerpo de manera natural y sin apegarse a nada. Siento una sensación en el pecho en este momento, observo la sensación y sigo respirando hasta que deje de sentir la sensación en el pecho y sigo bajando. Ah, tengo otra en el abdomen. Qué interesante. Sigo respirando y bueno, a lo mejor me dan deseos de llorar, pues lloro, qué maravilla. Lloré, sigo respirando, eventualmente entonces voy a dejarla de sentir, me puedo mover. Oh, en la cadera derecha tengo otra sensación. La observo, simplemente la expreso. Ay, es como que de enojo. Maravilloso. No me apego a ella porque no la juzgo. Respiro y sigo bajando. Y así. Y después vuelvo y subo y después vuelvo y bajo. Y créeme que cuando logras maestría de una técnica como esa, no tienes ni que sentarte ni que cerrar los ojos. Y en doble actividad puedes pasarte el scan y eliminar de tu vida y para siempre algo que ya se iba a convertir en una memoria celular que quién sabe le ibas a pasar a tu descendencia a través de los cambios que ocurren en el DNA cada vez que tenemos un bioshock. ¡Oh, maravilloso! Mira para eso, una técnica simple, sistemática y directa. Lo que sí, que como cada técnica, solamente sirve si la usas y solamente si la usas y persistes en ella, vas a ver los resultados. Entonces, el trabajo se orienta a intentar observar la actividad mental de manera natural, como dije, sin apego a nada, con atención plena, que ahora se llama mindfulness, y con comprensión clara de lo que está sucediendo en el presente, momento a momento. ¿Cuál es la meta? Al observar los pensamientos sin juicio y sin emoción, no se suprime ninguna actitud mental que surja en la conciencia, a diferencia de nuestra reacción usual en la percepción de la vida diaria que vivimos dando saltos. ¡Ah! Eso es malo, eso es esto es injusto. Mira lo que le pasó a aquella, ay, pobrecita. Los fenómenos físicos y mentales se observan como son, sin querer cambiar absolutamente nada. Y por lo tanto, no hay resistencia en el cuerpo, no hay resistencia a lo que es. Hay aceptación, fluyes con la vida. La resistencia a lo que es lo que llamamos estrés. Y es lo que nos enferma. Porque debajo de cada enfermedad, busca, hurga, lo único que hay es estrés. Y la depresión, amigo y amiga que me escuchas, consiste en que se malgastó toda la energía vital que teníamos disponible para este momento en resistir. Se gastó en eso, en no aceptar la realidad tal cual es. Y ahora no hay más energía vital. Y por eso te sientes como muerto. Así que, ya que estás en este estado, ¿qué tal si empiezas a meditar para liberarte de esas ataduras que obstruyen y obnubilan la mente y que te causan mucha infelicidad? Decía que durante la investigación diseñada por Jon Kabat-Zinn, un investigador de la Universidad de Massachusetts y autor de numerosos libros sobre la meditación, 7.000 pacientes con todo tipo de patologías, entre las que se incluía el cáncer, y los facultativos observaron en todos y cada uno de los casos que se experimentaban mejorías, en la mayoría de ellos mejorías significativas, cualquiera que fuera la enfermedad. Entonces, la intención. La intención se define como el pensamiento enfocado para realizar una acción determinada. Y la física cuántica ha más que demostrado que los pensamientos dirigidos a un fin pueden afectar a los objetos inanimados, porque todo es materia en evolución, y prácticamente a toda la materia viva, desde los organismos unicelulares hasta los seres humanos. En el campo cuántico, lo que llaman el campo cuántico, la intención dirigida o enfocada se manifiesta como una energía eléctrica y magnética, donde nuestras intenciones parecen operar como si fueran frecuencias altamente coherentes, es el epíteto con que se las nombra, capaces de cambiar la estructura molecular de la materia. Y te informo, por si no lo sabes, que cada uno de nosotros, los seres humanos, generamos alrededor de 35.000 pensamientos diarios, además de los que escuchamos y de los que fluyen a nuestro alrededor, que son generados por las demás personas. Fíjate la red que se va hacia. El Internet se queda chiquito al lado de cómo funcionamos los seres humanos y de cómo nuestras mentes y nuestros pensamientos se entrelazan. Estos pensamientos, y ya vamos entrando en materia, pueden influir en el cambio de dirección que necesitamos en nuestra vida. Pero pueden influir para bien, como pueden influir para mal. Dependiendo. Entonces, la primera acción de intención que tenemos que realizar será general, ir acostumbrándonos a esto de generar pensamientos intencionados y dirigidos a un fin determinado para nuestra mejoría. Ah, ya estamos hablando más claro. Entonces, no es entretener pensamientos de bobería que cuando vengo a ver estoy triste, estoy angustiado, me estoy muriendo de miedo, estoy deprimido, no me he movido de mi casa. No, se trata de identificar, observar esos pensamientos y decir, oh, mira lo que causa en mi cuerpo. Entonces este pensamiento no me sirve. Déjame reemplazarlo por este otro pensamiento que sí me hace sentir un poco mejor. Ahí está la primera acción de la intención. Identificar, reemplazar. Entonces, imbuir nuestra mente de todos esos pensamientos positivos, de manera que empiecen a funcionar como un factor de atracción. El factor de atracción es lo que atrae en nuestra vida. Y una de las leyes de la atracción dice que lo semejante se atrae. Entonces, si yo entretengo pensamientos negativos, adivinen qué voy a atraer con ese factor de atracción. Mientras que si entretengo pensamientos positivos, entonces eso es lo que voy también a ir atrayendo. Tal vez no lo voy a manifestar inmediatamente. No es que, bueno, voy a hacer afirmaciones positivas en este momento y en 40 minutos tengo que ver algún resultado. Bueno, a lo mejor no. ¿Cuántos años llevas pensando negativamente, preocupándote por cualquier cosa, amargándote? Con resentimiento, con deseo de venganza, quejándote. Bueno, pues entonces dale tiempo también a hacer un cambio para que puedas ver los resultados. Pero en cualquier caso, imbuir tu mente de pensamientos positivos de manera que empiecen a funcionar como factor de atracción y empieces a manifestar lo que tú quieres. O por lo menos cosas que sean para tu bien. Y lo vas a empezar a notar. Bastante rápido si lo haces realmente con lo que es el poder de la intención. Y el poder de la intención es la emoción, porque ese es el otro. Pero bueno, vamos a hablar de eso en un ratito. ¿El reto cuál es? El reto es no distraerte, es mantenerte enfocado. Cada vez que identifiques un pensamiento que no va más, entonces reemplázalo y empieza a repetir el otro con el que tú has decidido reemplazar. ¿Por qué no se trata de eliminar pensamientos, descartar pensamientos? Ya este pensamiento no me sirve, lo boto, lo suelto. No es así, esto es un universo de inclusión. Todo lo que uno pone en la mente o entretiene en la mente, eso no se va a ir. A lo mejor es un pensamiento que no es ni tuyo, era de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, lo que sea, esas creencias que se instalan, ¿no? Como de que todos los hombres son iguales, queriendo decir, yo qué sé, infieles o lo que sea. Ay, como yo me encontré con uno que es fiel. Qué maravilla. Pues debe ser porque yo no tengo esa creencia, porque si tengo esa creencia, el que voy a atraer es el que es infiel. Entonces, esa creencia no me sirve, no la quiero. Esa fue la experiencia de mi abuela o de mi mamá. Yo soy mi propia persona y yo puedo decidir qué es lo que entretengo en mi mente, porque de acuerdo con lo que entretengo en mi mente es lo que voy a ir atrayendo como experiencia en mi vida. Así que olvídate de lo que no quieres. Piensa solamente en lo que quieres. Ese es el reto. Mantente enfocado. Saca de tu conciencia lo que no y da toda tu energía e intención enfocada a lo que sí. Una persona que se mantiene permanentemente enfocada en lo que quiere no se ve diferente de la demás gente. Y tú tampoco tienes que ir contándole a la gente en qué tú andas, ¿sí? Estas personas no lucen un halo de santo, ni de angelito, ni se visten con ropas que anuncien sus cualidades especiales. Pero, ¿cómo se nota la presencia de una persona que tiene su intención y su energía enfocada en lo positivo? Va por la vida como afortunado. Tiene todas las ventajas, se le presentan todas las oportunidades, se le abren todas las puertas. Te pones a hablar con ellos y te das cuenta de los singulares que son comparados con las personas que viven enfocándose en lo que no les gusta en su vida y contándoselo a los demás y envenenando el aire y amargándole la vida a los demás con sus quejas, con su victimismo, con sus críticas o con su autocomiseración. Esa gente, estos que estoy hablando, los que mantienen su energía enfocada, no tienen tiempo para perder tiempo y usan su tiempo en lo que sí, no en lo que no. Tú debes conocer a alguno. Dice Deepak Chopra que estos individuos enfocados son aquellos que se han hecho a sí mismos disponibles para el éxito. Es imposible encontrarlos en un estado de pesimismo con respecto a la consecución de lo que desean para su vida porque no tienen tiempo para perder tiempo. Y en vez de utilizar las palabras para explicar por qué sus deseos no pueden materializarse y dar excusas, hablan desde una convicción interior que comunica su simple y profundo conocimiento de que en el mundo hay de todo para todos. Y cuidado con disuadir a otro de una iniciativa que tenga, advirtiéndole de todas las razones por las que su optimismo debería mitigarse. No existe. Aunque ellos parecen estar felizmente ciegos al pesimismo de la gente, como si vivieran en otro mundo, un mundo diferente, paralelo al que se mueven los demás, un mundo en el que todo va a salir bien de alguna forma, sin apego a un resultado específico. Ese es otro criterio. No importa lo que sucedió antes. No te relaciones con conceptos de fracaso o imposibilidad, ni los aceptes de nadie. Y cuando digo no los aceptes, no los combatas, no los discutas. Simplemente en tu mente di, eso no es así. En tu mente, ese es tu mundo. No me impongas tus criterios, ni proyectes tus inseguridades en mí, en tu mente. No hay que confrontar, confrontar es conflicto. Pero a ese tipo de personas no le afectan las razones que haya para ser pesimista, porque simplemente no, no existe. Entonces, emoción, decía que hay que emocionarse. Emoción es energía en movimiento, viene de emovere. Y la palabra, el logos, es la primera manifestación física de la creación. Así que usa tus emociones y tus palabras, sea verbalizadas en alta voz o en tu mente, para construir una realidad de paz y alegría en tu mundo. ¿Sí? Moraleja del programa de hoy. Cambia el modo en que ves las cosas y las cosas que ves cambiarán para ti. No recuerdes nada malo que haya pasado ni te preocupes de catástrofes que podrían ocurrir. Mantén tus pensamientos siempre en lo que tienes la intención de crear para hacer tus sueños realidad. Y a lo mejor tu sueño no luce como tú lo pensaste, no importa, en cada recodo del camino lo puedes ir cambiando. Para mí, no digo para todo el mundo, pero para mí es una actitud expectante. Cuando me siento perdida, cuando me siento hundida, yo me voy a ese aspecto sabio de mí y a ese aspecto conciencia que yo sé que es mucho más que mi cuerpo físico y digo, si tú me trajiste hasta aquí, tú me vas a sacar de este laberinto. Aquí no me vas a dejar tirada. Y sigo caminando con la fortaleza, como decía Martin Luther King, no me han enseñado la escalera completa, pero cada día se me muestra cuál es el peldaño que tengo que subir. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial, porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay, en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.